Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Ya es viernes. Vamos a al ratito a Tuxtla Gutiérrez. Luego vamos al tren interoceánico, inauguramos una parte. Es el reinicio de operaciones del tramo 1, línea K, Istmo Soconusco, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Vamos a estarnos bajando en cada estación, estamos muy contentos por eso. Luego vamos a ir a la Mixteca, porque se hizo un trabajo muy importante de mejoramiento de carreteras en toda la Mixteca oaxaqueña.
Incluso bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta Sheinbaum celebrando, y en eso creo que todos nos unimos para que no se diga que luego no hay cosas en las que estemos de acuerdo, celebramos que es viernes. Ya en lo demás a lo mejor podremos diferir, pero en eso creo que hay consenso nacional. Y nos vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué más ha pasado en estos 30, 40 minutos de mañanera en esta mañana. Adelante, Ernesto.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días a Cami, a Chema, a todos los que nos escuchan. Bueno, pues hoy en la conferencia matutina, como ya escuchábamos, la presidenta habla de su gira de este fin de semana, pero como tema principal de la conferencia, pues es la presentación de la plataforma Saber SMX, una herramienta tecnológica que se maneja con el avance de la inteligencia artificial y que se trata de poner a disposición de todos los mexicanos, independientemente de su edad, de su formación académica o nivel de estudios, pues cualquier tipo de oficio o pues actualización de sus conocimientos, dado el ritmo de la transformación tecnológica. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, dijo que la educación superior necesita una transformación cotidiana, ya que cada 24 horas actualmente se actualiza y se modifican todos los perfiles educativos, cualquier carrera a nivel ya sea técnico, científico o humanístico. Bueno, dice Mario Delgado, se actualiza y se van a poner a disposición de cualquier persona y también independientemente de cualquier nivel social, de manera totalmente gratuita, pues cursos de actualización, cursos completamente que se pueden dar para concluir incluso la educación superior por parte de quienes hayan dejado alguna carrera trunca. Ahí se va a poder pues establecer una continuidad de esos estudios para llegar a su término y obtener incluso hasta los documentos que certifiquen su formación profesional. Esa plataforma pública se pondrá a disposición a partir ya en la plataforma del Gobierno de México, llave MX, que todos aquellos que ya hayan tenido que ingresar por algún trámite, pues puedan y ya tengan su número o su clave de usuario, puedan ingresar y ahí ver toda la cantidad de cursos que ofrecen todas las universidades públicas del país integradas en la ANUIES. Luego de una reunión que sostuvo la presidenta con los rectores de todas las universidades públicas para que estos cursos se puedan ofrecer de manera gratuita a través de esta plataforma. Y bueno, como ya escuchamos, la presidenta habló de su gira que tendrá ese fin de semana. Empieza este viernes viajando a Tuxtla Gutiérrez, luego estará en el corredor interoceánico, visitará también la Mixteca oaxaqueña y el domingo asistirá a Veracruz con motivo del aniversario de la independencia en la mar. Así que estos son los temas de la conferencia matutina. Y bueno, la presidenta está ahorita ya contestando algunos detalles acerca de esta plataforma Saberes MX. Parte de lo que va de la conferencia este viernes allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, Ernesto, pues muchas gracias. Si te parece, le seguimos al ratito.
Estamos pendientes, buenos días.
Ahora le volvemos contigo en unos 40, 45 minutos más o menos para la recta final. Por lo pronto, vámonos con Cheme, con Camila, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, querido Mario, vámonos con la segunda ronda de noticias del día, ya que varios sismos se registraron la tarde de este jueves con epicentro en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. El Servicio Sismológico Nacional reportó que los temblores fueron de magnitudes entre 1.6 y 2.5. Los movimientos se percibieron en zonas distintas de Naucalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el IMSS-Bienestar pondrá en operación 352 módulos de atención amigable en los centros de salud, donde las personas menores de 19 años tendrán acceso inmediato a métodos anticonceptivos. Esto ante el incremento de embarazos en adolescentes en la entidad.
En información internacional, en Estados Unidos comenzó a surtir efecto las sanciones contra gaseras rusas. Radio Francia Internacional tiene los detalles.
Estados Unidos asegura que Rusia ya siente el impacto de sus sanciones petroleras que golpean principalmente a las estatales Lukoil y Rosneft y a aquellos que hagan negocios con ellas. Con su entrada en vigor este viernes, se estima que unos 3 millones de barriles diarios de crudo ruso se han quedado sin comprador, casi la mitad de las exportaciones del Kremlin. China y la India, principales compradores desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, han comunicado a Washington que prevén cancelar, pausar o renegociar contratos para evitar infringir las nuevas reglas. El principal indicio de la ralentización de las exportaciones rusas de petróleo se ve en su precio, el más bajo en 2 años y medio. Los vendedores rusos están obligados a aplicar descuentos de hasta $20 por barril respecto al Brent y el Texas, referencias occidentales. Como consecuencia, se espera que Lukoil se vea obligada a vender sus activos internacionales, dada su exposición al exterior, no tanto Rosneft, más centrada en el mercado interno. La caída de las exportaciones supondrá con seguridad un golpe a la maquinaria bélica del Kremlin, que no obstante lleva tiempo intentando diversificar su financiación. Este año los ingresos por hidrocarburos suponen un 27% de los presupuestos estatales y para 2026 se espera que baje al 22%, eso sí, a cambio de aumentar los impuestos a empresas y ciudadanos.
América Latina.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, negó este jueves que su país pueda irrumpir en la Embajada de México en Lima para una eventual detención de la ex primera ministra Betsy Chávez, que permanece en ese lugar aislada por México porque es respetuoso del derecho internacional.
El cierre de la conferencia ambiental de la COP30 en Brasil se opacó debido a un incendio en uno de los pabellones de la conferencia. Escuchemos el reporte de Radio Francia.
Las negociaciones de la COP30 de Belém se acercaban a su final cuando a las 2 de la tarde un incendio inició en uno de los concurridos pabellones de la cumbre climática. Miles de personas corrieron hacia las salidas y se observaron llamas de varios metros que perforaron el techo de uno de los pabellones. El fuego fue controlado en pocos minutos, no hubo heridos graves y 13 personas fueron atendidas por haber inhalado el humo del incendio. A esta hora se desconocen las causas del incidente, pero las instalaciones de la COP fueron evacuadas, las negociaciones no han retomado formalmente y las consultas podrían reiniciar esta noche. A menos de un día de la conclusión de esta cumbre climática, seguimos en espera de un nuevo borrador de texto final, una señal de que las negociaciones avanzan a pasos lentos. No se esperan grandes anuncios en esta COP, sino nuevos mecanismos para acelerar la reducción de las emisiones de CO2. Se negocia también el financiamiento para mejorar la adaptación de los países vulnerables al cambio climático. Y a pesar de la presión de la sociedad civil y de una coalición de 82 países para que se plasme en el texto final una hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, es poco probable que se mencione esta propuesta ambiciosa en el acuerdo final. Desde Belém, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Europa.
Rusia advirtió este viernes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que continuar la guerra carece de sentido y además es peligroso para su gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar ahora mismo un arreglo pacífico. Así lo dio a conocer este viernes Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa diaria.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ahora sí, vámonos largos y tendidos. Ya es la hora de recibir al crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Cómo estás?
Hola, Camila, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igual, Chema, Mari, por supuesto, que nos acompaña la mesa más buena de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, arrancó la liguilla en su modalidad varonil, también en la apertura 2025. 3-1 los dos partidos de ayer. Y bueno, Pachuca eliminó a los Pumas 3-1 de triunfo para los hidalguenses en su casa, mientras que Tijuana despachó 3-1 al conjunto de Juárez. Con esto, los Xolos avanzan como séptimo general y se enfrentarán al conjunto de Tigres en los cuartos de final. Juárez tendrá todavía la oportunidad de enfrentarse a Pachuca el próximo fin de semana para ver quién será el próximo rival del Toluca. Así que bueno, tres llaves ya, recordar, que se contra las Chivas, América contra Monterrey, y son los Tigres en estos cuartos de final. Toluca a la espera si será Juárez o será Pachuca para recibir estos cuartos de final. Por otro lado, el deporte nacional, resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, los Mayos de Navojoa, con actividad el día de ayer, triunfo 5-3 sobre los Charros de Jalisco, también los Venados de Mazatlán, en duelo de picheo 1-3 les sacaron el triunfo a sus rivales en materia de Culiacán, también victoria para los Naranjeros de Hermosillo 9-3 sobre los Cañeros de los Mochis, mientras que en la NBA los Grizzlies de Memphis 137-96 vencieron a los Grizzlies de Sacramento, triunfo para los Grizzlies de Filadelfia en tiempo suplementario 123-114 sobre los Bucks de Milwaukee, así como los Spurs de San Antonio 135-123 sobre los Hawks de Atlanta, mientras que en la NFL sorpresa en Houston 23-19 el triunfo de los Texans sobre los Bills. Y bueno, pues la imagen de la postemporada empieza a cambiar en la conferencia americana, y lo que parecía una campaña de coordinación para los Bills se ha convertido más bien en un desafío. Y para terminar, recordar, gran premio de Las Vegas este fin de semana, ya nos acercamos a la recta final de la Fórmula 1, Lando Norris y Charles Leclerc con liderazgo en las prácticas previo a la clasificación sprint que tendremos en el sprint de Las Vegas. Y bueno, Lando Norris acercándose ya a una posible coronación con el campeonato de pilotos.
Muy bien, querido Mar, gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mar, y recordar que mañana tenemos crack por Ibero 90.9 de la 1 de la tarde, y ya por supuesto el próximo lunes de vuelta con todo lo que pasó en fin.
Perfecto, muchas gracias. Gracias como siempre, Omar. Buen fin de semana y le seguimos el próximo lunes.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y llegó el momento de ir como cada viernes a ver qué está sucediendo en el mundo de la tecnología con Sergio López, Padrino Tech. Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estamos, Chema? Un saludo para ti, para Camila, para el Padrino Mario y para toda la audiencia. Fíjense que tuvimos una semana tranquilona en temas de tecnología, excepto el martes, porque habrán notado la caída ese día de servicios como Twitter, como de ChatGPT. Sí. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues básicamente es este recordatorio de lo vulnerables que somos en temas de conectividad y de comunicación, porque ese día un servicio de seguridad llamado Cloudflare sufrió una falla que afectó a básicamente a una parte muy importante del internet, casi que la mitad del internet. Pero ¿y por qué sucedió esto? ¿Qué es Cloudflare? Es un servicio, como les decía, de seguridad, que lo que se encarga es de revisar quiénes son usuarios y quiénes son bots cuando vas a entrar a navegar en un sitio. ¿Esto para qué? Para evitar aquellos ataques de denegación de servicio que son clásicos. Ustedes recordarán aquellos que hacía Anonymous, que de repente mandaba mucho tráfico a un sitio, el sitio recibía tal cantidad de tráfico que le era imposible procesarlo y se terminaba cayendo. Lo que hace Cloudflare es que justamente funciona como un guardia de seguridad y es muy rápida su acción. Es decir, vienen las visitas, detecta quiénes son usuarios reales, quiénes son bots, y a partir de ahí va filtrando quiénes pueden entrar al sitio y quiénes no, para que el sitio no se caiga. Okay. El problema, pues, es que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos, muchos sitios como ChatGPT, como Twitter, bueno, como X, como League of Legends, utilizan los servicios de Cloudflare, y de nuevo, pues muchas veces no notamos que el servicio está operando. ¿no? Es imperceptible,
sí,
hasta que le pasan cosas como esta en la que se cae y pues básicamente se queda sin la capacidad de poder discernir quiénes son humanos, quiénes son bots, y pues a todos nos trató como robots y entonces no nos dejaba entrar a los
hijos. Oye, para que sintamos lo que siente cuando te ponen el ¿eres un robot?
Justamente,
y los,
nadie para, pasó la prueba.
Para que veamos lo que sienten los robots. ¿Sabes qué? A mí me impresionó mucho, Sergio, de esto que nos estás contando, que luego uno no ve todos los actores que existen para que uno pueda entrar a ver una nota, para que haga una operación bancaria, para que hagas una consulta en X o en el chat GPT. Y pensamos luego en las grandes marcas, ¿no? En OpenAI o en Google. Y no sabemos, por lo menos yo, pues, no digo, tú sí, porque tú sabes muchas cosas. Pero yo de pronto no me doy cuenta de toda la infraestructura que está detrás, tanto en hardware como en software, para que las cosas funcionen tan aparentemente tan sencillas.
Sí, la verdad es que es muy complicado. Yo, por ejemplo, yo de Claustro los conocía, pero no los recordaba hasta ese día, ¿sabes? Y como, es como, ay, sí es cierto, ellos existen. Y básicamente ellos existen solo para prevenir cosas que nosotros hemos hecho en internet. Entonces, de repente, sí hay unas infraestructuras y todo está muy conectado detrás. Es el gran problema, que cuando uno de estos cae, se vienen todos como piezas de dominó. Y algo que también a mí me ha parecido sorprendente en esta caída y en las que han venido sucediendo en las últimas semanas, es que no hay, parecería que no tienen servicios de plan B. Es decir, si se cae el Cloudflare, empezar a operar con otro, o que el mismo Cloudflare tenga un servicio de emergencia, porque de repente parece que los agarran con los dedos en la puerta y ahí se queda el servicio tirado hasta que lo restablecen.
Esto que los especialistas llaman redundancia, ¿no?
Justamente.
De los controladores aéreos y todo, sí, Chema. Vas a comentar algo, perdón. Oye, y está este otro tema que nos trae sobre ChatGPT, que obviamente creo que para todo el mundo es interesante, pero más desde la Ibero, este asunto de cómo se acerca la herramienta a los docentes. Platícanos de qué va.
Pues sí, justamente anunciaron una versión para maestros que lo que busca primero es tratar de tirar estos mitos. A mí me parece que, bueno, ahorita hablaremos, pero tratar de tirar estos mitos de que la inteligencia artificial no se puede utilizar en el aula, o que los alumnos lo utilizan únicamente para copiar y para no trabajar como tal. Y bueno, lo que buscan es generar una plataforma en la que los maestros puedan preparar las clases, puedan crear cuestionarios, puedan revisar las tareas, puedan checar qué tanto las hicieron con inteligencia artificial y no, y luego, pues, cómo utilizarla de buena manera. La cosa es que este formato para profesores se va a presentar hasta junio de 2027, va a ser una herramienta gratuita, pero bueno, yo creo que pues igual estaría bueno tenerlo antes, porque como hemos visto, la inteligencia artificial avanza muy rápido y me parece que aguantarnos prácticamente 2 años para empezarla a llevar a los maestros, pues es tardado. Digo, habrá muchos docentes y hay muchos maestros que ya lo están adoptando y que ya lo hacen parte de su método de enseñanza, pero habrá otros que no, o habrá otros que le podrían sacar mayor provecho, y bueno, pues habrá que esperar un par de años, aunque como bien dices, pues sí me parece interesante y positivo que al menos estas empresas, o esta empresa principalmente, sí busca cómo acercarse a otros nichos.
Además, y nos pregunta un radioescucha que si puedes comentar algo sobre la nueva versión de Gemini. Debo decir que yo esta semana he estado usando especialmente por un proyecto tanto Open como ChatGPT como Gemini, y particularmente la capacidad de investigación de Gemini sobre temas. Tiene una función: cuando uno entra, te puede dar una respuesta rápida, como de estas que no tardan, y le das enter y ya tienes la respuesta, pero tiene una modalidad que es como investigar profundo, y te explica el plan que tiene para investigar, primero para que le dé sugerencias de si esto que te propone está bien, si los sitios que te propone revisar coincides, o si le quieres proponer otro ángulo de investigación. Y ya que le validas que quieres que investigue eso, se clava y te investiga 10, 20, 30, 40, 50 sitios web revisa documentos y te lo entrega ya en un reporte final. Es muy impresionante las capacidades que están teniendo. Y esto solamente estamos hablando de capacidad de investigación documental. Ya yo no sé, pues, pero ya me imagino lo que trae en cálculo matemático, en programación, pues en los campos en los que seguramente le siguen alimentando y explotando, ¿no?
Sí, es impresionante. Incluso esta misma semana, y hablando de la gente de Google y de Gemini, presentaron Nano Banana Pro, que es este lenguaje, bueno, esta inteligencia artificial que es capaz de generar video y más allá del video, que de generar principalmente imágenes. Y si ustedes han visto las imágenes últimamente, se han convertido mucho en trends de internet, porque sí, ciertamente cada vez son cosas mucho más realistas. Y de nuevo, sí es impresionante cómo ha avanzado la inteligencia. Yo, de nuevo, volviendo al tema del ChatGPT, 2 años me parece mucho, sí, porque justo como dices, está brutal. Y hablando, el siguiente tema justo para cerrar es de inteligencia artificial, pero utilizada, pues no de mala manera, porque pues cada quien, pero pues de manera que al final con resultados complejos, porque lo que sucedió es que había un sitio para adultos que ofrecía una plataforma de inteligencia artificial con la cual pues uno podía sextear, ¿no? Tener ahí un intercambio caluroso de mensajes. Y el tema es que pues este intercambio caluroso de mensajes de repente empezó a escalar y se podían enviar incluso imágenes y videos. Yo no sé qué recibían los usuarios, o sea, pues, igual y también recibían imágenes y videos hechos con IA. Ahí me parece medio como de, oye, yo te estoy dando una foto real y tú me das una inventada, pero bueno, pues cada quien. El tema es que había, este sitio tenía más de 2 millones de imágenes de fotos y videos comprometedores de sus usuarios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues obviamente los hackearon, les robaron esta información y la información fue diseminada en internet, tanto con los mensajes, es decir, con toda la plática, como con los contenidos multimedia. Y bueno, pues al final queda en una anécdota que para nosotros puede ser chusca, pues obviamente para los usuarios afectados no lo es en absoluto, claro. Y para el dueño de la empresa pues mucho menos, pero al final es tener cuidado con qué estamos haciendo, con quién le damos o a quién le damos los datos, y también sorprendente como incluso lo que decimos, la capacidad en la inteligencia artificial para pues para literalmente entablar toda esta relación al punto de que el usuario en su casa, imagínense ustedes, piénsenlo, agarrar y decir, no, pues yo voy a mandar un video a esto que no existe, pero pues estoy tan emocionado que sí, órale, va, imagínense, ¿no?
Pues sí. Yo creo que es importante, primero porque siguen creciendo estas dinámicas donde la gente se relaciona, en este caso de manera íntima, con inteligencias artificiales y intercambia fotos y mensajes, pero buen recordatorio de la vulnerabilidad de esta tecnología y de la privacidad, y que, bueno, pues nada más si lo haces pues con la conciencia de que si se filtra, pues ni modo, ¿no? Oye, gracias, exacto, querido Sergio, como siempre, buenos temas.
Padrino, un abrazo para ti, para Chema, para Camila y para toda la audiencia.
Gracias, gracias, nuestro Padrino Tech. Ya hay mensajes, Chema, Camila.
Así es, Nidia nos dice, buen viernes para ustedes, excelente su participación con el buen Pedro, felicidades por esas fanfarrias, bonito fin de semana, gracias por escribirnos, Nidia. Tenemos otro mensaje, ¿no, Cami?
Así es, y este es de Juli Soto. Señorita Camila, muchas felicidades por leer, gracias por leer mi mensaje. Y sí, nació con una torta bajo el brazo. Explíquenme, explícame, querida Juli, ¿qué es una torta bajo el brazo? ¿Es un as bajo la manga?
No,
estoy cachetona.
No. Ahorita te lo explicamos. Quiere decir que cuando nace un bebé y entonces hay nuevo trabajo, o nace el bebé y le va bien a la familia, se dice que trae torta bajo el brazo, entonces tu llegada pues nos trajo buena estrella y entonces nos va muy bien con tu participación, ¿eso quiere decir?
¡Ay, qué maravilloso, qué bello, qué cursi! Pero ahora tengo una frase nueva para usar. Muchas gracias, Juli.
Muy bien, ¿hay más mensajes, Chema? Tenemos otro por ahí de el de Nidia. Bueno, antes de...
No, ya no tenemos.
Ya no tenemos. Bueno, pues mándenos más. Mándenos más a través del 55-529-2599. Y antes del corte, déjeme recomendarle, dentro de los contenidos del día, hoy publica un artículo el doctor Luis Arriaga en el Universal a propósito de los cambios en el sistema judicial, de esto que platicamos en la primera hora del programa. Trae un artículo sobre los primeros hallazgos del Observatorio de la Ibero sobre el sistema de justicia y los problemas que están enfrentando al nivel local, que es parte del foco que se está poniendo. Dicen que la gran mayoría de los conflictos legales se procesan en juzgados locales. El diseño institucional y la reciente reforma están concentrados sus esfuerzos en el ámbito federal, y esto ha relegado a las fiscalías, que es donde se define buena parte del acceso a la justicia para millones de personas. Mientras el debate se pone en la Suprema Corte, los jueces locales son poco observados, dice este artículo. Lo encuentra en el Universal el día de hoy. Nos vamos a la pausa, creo que es el último corte de esta hora, para regresar con media hora más que tenemos todavía por delante.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y me da mucho gusto saludar en viernes, además, que siempre es un gusto platicar con él. Y como para ir arrancando el fin de semana, saludar a Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Mario. Muy buen día, muy buen viernes.
Muy buen viernes. Oye, pues varios temas que queremos revisar contigo. Primero, el asunto de la inversión extranjera directa, que ayer revisábamos aquí la portada del Economista, que daba datos interesantes sobre los países que están invirtiendo en México y los rubros en los que se está invirtiendo. Y decíamos que lo importante, primero, cuando hay una declaración de este tipo del gobierno, es revisar la evidencia y ver si las cifras son tan alegres como parecen, si son inversiones nuevas o son reinversiones. Y al parecer, pues esta cifra que daba el gobierno ahora sí, pues es una buena noticia, ¿no? A ver, cuéntanos.
A ver, es una muy buena noticia. A ver, México, y parece chiste cruel, pero llevamos un rato donde los récords malos los rompemos.
Sí, ajá.
Me refiero a violencia, inseguridad, salud mental y cosas por el estilo. En este caso, es una buena noticia porque es un récord en un indicador que claramente es positivo.
Uh-huh.
Decías tú, ponerlo en contexto. Creo que el contexto más importante es, está creciendo la inversión extranjera directa en México, hacia México, en un contexto en donde no está creciendo en el mundo.
Uh-huh.
Hay un proceso donde lo que era casi flujo natural de inversión hace 10 años, ahora literalmente trae el freno puesto. En ese sentido, tener una dinámica positiva cuando otros países que normalmente captaban inversión o cantidades mayores de inversión extranjera están viendo desaceleración o de plano crecimiento negativo, es el caso de China o el caso de Brasil. En ese contexto me parece que es relevante. Luego tenemos, yo diría, algunos pretitos en el arroz que tienen más que ver con qué somos como país.
Uh-huh.
La inversión extranjera directa en México es un asunto de 8 o 10 estados.
Uh-huh.
Dicho de otra manera, más de la mitad de los estados del país prácticamente no salen en esa fotografía.
Uh-huh.
Entonces, es inversión en México, pero no en todo el país, no en todas las regiones. Y yo diría, para rematar, tenemos un problema estadístico que de alguna manera todo el mundo se siente cómodo con dejarlo así. La Ciudad de México aparece como el principal receptor de inversión extranjera directa, pero no es inversión extranjera en la Ciudad de México, sino en uh-huh. empresas que tienen sede administrativa en la Ciudad de México y la registran aquí.
Uh-huh. Claro. Claro. Ahora, déjame entender esto. ¿Por qué, si de pronto hay tantos otros indicadores que dicen que la economía mexicana pasa por un mal momento? Revisábamos el tema de la inversión física en equipamiento, por ejemplo, que lleva rato la baja. La inversión privada doméstica, entiendo que tampoco traemos buenos números. Hay todo este ambiente de incertidumbre con la revisión del T-MEC. Tienes al factor Donald Trump encima con los aranceles que a veces llegan y a veces los quita. ¿Cómo interpretar estas dos cosas, que las dos son ciertas?
Lo primero es poner la inversión extranjera directa en el contexto general de la inversión. Uh-huh. La inversión extranjera directa es muy importante, pero no es la mayoría de la inversión total.
Okay.
Entonces, tenemos un comportamiento positivo de la inversión extranjera, pero tenemos un comportamiento muy negativo en la inversión nacional. Por ponerlo en perspectiva, más o menos 20% de la inversión total es extranjera, 80% es nacional.
Okay.
Entonces, perfectamente posible tener más inversión extranjera directa que tener menos inversión nacional. Al final, eso nos está dando el número que es negativo.
Okay. O sea, es negativo en la bolsa general de inversión en el país, pero si consideramos lo que viene de afuera, ahí sí es positivo. O sea, esa parte, digamos, sí ha crecido, la otra no.
Y luego ahí entramos a un tema que yo diría, Mario, es casi metafísico, y es quién tiene razón. Uh-huh. Es los extranjeros están viendo algo que nosotros somos claro, incapaces de ver, o al revés, ellos no están viendo algo que los nacionales sí.
Oye, ¿y tú por cuál te inclinas?
Yo, a ver, sinceramente creo que depende del sector. Creo que hay un tema, a ver, yo creo que los nacionales estamos viendo cosas que ellos no ven, para ser totalmente. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo de maduración de la inversión. Un extranjero puede apostar por México en un horizonte de 5, 10, 15, 20 años. Normalmente la inversión extranjera responde a empresas medianas y grandes. Yo diría, no hay prácticamente pymes extranjeras invirtiendo. Uh-huh. En el caso mexicano es un poco al revés. Y me atrevo a decir, no es solo que estemos viendo los mexicanos cosas que ellos no ven, sino estamos considerando variables que para ellos pueden ser relevantes. Mm. Estoy pensando, y a manera casi de caricatura, Mario, vamos a poner una inversión extranjera directa, es una planta automotriz, una gran fábrica. Uh-huh. Una típica inversión nacional es un changarro. Uh-huh. Una tienda de abarrotes, una fonda. Evidentemente, quien pone una tienda de abarrotes, quien pone una fonda, quien pone una tienda de ropa, pues básicamente dice, yo invierto mis ahorros o algo, o un dinerito que recibí. Uh-huh. Y si en un año esto no me da, pues no lo puedo aguantar.
Claro.
En ese sentido, el horizonte en el que alguien hace cuentas para saber si invierte o no es mucho más corto.
Uh-huh. Claro.
Y de alguna manera, en ese sentido, yo diría, la inversión nacional es cíclica, corresponde al momento de la economía, y la inversión extranjera puede ser contracíclica, puede estar moviéndose en un ciclo diferente al que tiene la fotografía de este momento en la economía mexicana.
De acuerdo. Chema.
Sí, Luis Miguel, buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Cuál es el perfil de los inversionistas que están entrando en este récord de inversión extranjera directa?
Buenos días, Chema. Aparecen dos cosas que para mí llaman la atención. Normalmente la inversión automotriz era la estrella y no está siendo el sector más dinámico, por razones obvias. Mientras no se resuelva el tema de reglas de origen, mientras no tengamos el nuevo T-MEC, son inversiones que están en pausa. Hay muchísima inversión financiera, del sector financiero, y tiene mucho que ver con algo que también aparece en otra estadística, y es pocos negocios han sido tan buenos en México como los bancos. Uh-huh. Entonces tenemos, voy a decir marcas, no por hacer comercial, pero tenemos como el caso de Nubank, la tarjeta esa plata, Mercado Pago, todos estos grupos más bien tiene una sociedad con fintechs. Están apostando durísimo por México, porque comparado con otros países de América Latina, hay menos competencia, más ganancias, hay muchísimo margen para crecer.
Claro. Sí, son sectores, todavía tenemos un país con un poco bancarizado y todavía hay para dónde crecer. Bueno, pues así está el panorama. Por último, digo, no quisiera hacer aguafiestas, pero lo que nos alegra es con el tema de la inflación, de la inversión extranjera directa, pues nos lo quita el tema del crecimiento y los datos de esta misma semana, ¿no?
Sí, aparece hoy el indicador oportuno, que es, si lo pudiéramos poner como metáfora, sé que, ahora sí sé que en Libero hay muchos estudiantes de comunicación, piensen en una película, es una fotografía de lejos, un plano general, todavía no es el detalle. Y ¿qué nos dice? Septiembre crecimiento negativo, octubre crecimiento nulo. No es la fotografía final o no es el close-up, pero nos da una idea aproximada de cómo viene la economía. En términos generales, había la idea de que el segundo semestre iba a ser mejor porque algunas de las incertidumbres se iban a disipar. Y por otra parte, porque en teoría la curva de aprendizaje de quienes asumieron la administración ya estaría, digamos, más domada. La realidad es que no. El segundo semestre sigue teniendo muchísima incertidumbre y todavía no terminamos de arrancar bien el sexenio en términos de inversión, en términos de decisiones de política pública.
Bueno, pues ahí está el tema. Luis Miguel, muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
No, como siempre, un gustazo, un abrazo y buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, Luis Miguel González, director editorial del Economista. 8:46.
Ha llegado la hora de hablar de cultura con Jimena Apisdorf, a quien además felicitamos porque el día de mañana es su cumpleaños. Ella es consultora en arte. Jimena, te saluda Camila Solís.
A la precumpleañera, querida Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Camila, Mario. Oye, hoy había muchas mujeres de qué hablar.
Ajá.
Porque por un lado, justamente un poquito antes de las 7 de la noche, un retrato de Frida Kahlo acaba de romper los récords de venta de arte latinoamericano y de arte hecho por mujeres dentro de las subastas en Estados Unidos, que fue un súper retrato que se llama El Sueño, La Cama.
Ajá.
Que es este autorretrato de esta Frida en su cama, que esa cama la podemos ver en la casa de Frida Kahlo.
Okay.
Con un Judas ahí arriba de un esqueleto, y esa ha sido como una súper, súper noticia. Luego, como a eso de las 10 de la noche, muchas personas gritamos de la emoción cuando ganó esta Fátima Bosch el Miss Universo, que creo que una de las cuestiones más interesantes de este Miss Universo ha sido la narrativa de todo lo que le ha pasado a Fátima Bosch. Creo que, no sé, Mario, no sé, los de radio escuchan, pero hacía muchos años que creo que el concurso de Miss Universo como que ya no era ni interesante. Yo me acuerdo mucho cuando ganó Lupita Jones.
Ajá.
Me acuerdo un poco de lo que pasó con esta Adriana Baskar, pero más bien por lo que pasó después. Pero este hecho de que haya ganado ayer Fátima Bosch, después de los problemas y los desaires que tuvo aquí en Miss México, después los desaires que tuvo allá en Tailandia, y que se haya coronado una chava que tengo que presumir, Mario.
Ajá.
Que fue alumna del departamento de diseño.
Ah, mira.
Y que justamente acaba de terminar el año pasado. Entonces, okay. que es una chava que sí estaba como preocupada por su educación y que estaba preocupada por prepararse, y que ahorita está como hablando para las niñas y las niñas a nivel mundial, pero de poder conseguir los sueños, ¿no? Entonces, de repente, esas historias creo que son como muy bonitas de contar. Pero hoy no vamos a platicar de esas historias. Ajá. Hoy vamos a platicar de otra historia. Hace unas semanas acaba de sacar su nuevo libro una escritora francesa que se llama Vanessa Springora. Estuvimos platicando mucho de ella durante la pandemia, que fue cuando sacó su primer libro, que se llama El Consentimiento, y que creo que resonó mucho con lo que estaba sucediendo en la pandemia, pero también, por ejemplo, creo que resonó mucho con la historia de Sasha Sokol, en el sentido de que era como se había normalizado en los años 80 la relación de una niña de 14 años con un hombre que le llevaba como 30 años, que era un escritor muy afamado, y cómo ella lo vivió y lo que para ella significaba. Entonces era como una especie como de reposicionamiento de la historia y de decir cómo las niñas de 14 años siguen siendo niñas de 14 años y no son mujeres de 14 años como nos los quieren vender ahorita con todo lo que está pasando con este. Entonces empieza el libro, que se llama El Nombre del Padre, con una anécdota diciendo que después de haber publicado, su papá le manda un mensaje y le dice que está muy orgulloso de ella y que le gustaría verla. Después de que no habían tenido comunicación, que no se llevaban como bien, el papá era como una persona muy difícil, ella había tenido una infancia complicada cerca de él. Y de repente está haciendo el trabajo de la gira, justamente antes de que empezara la pandemia, cuando le hablan por teléfono y le avisan que el papá acababa de morir. Y entonces le toca a ella ir a reconocer el cuerpo del papá, pero también ir a limpiar la casa de su papá, que había sido la casa de sus abuelos. Entonces, lo que hace esta Springora es como una especie de historia, de microhistoria, pero también del trabajo de duelo, de que está dejando esa parte de su historia, ¿no? Está dejando esa parte del papá que falleció, que se convirtió en un recorrido físico, emocional, y que encuentra como un caos de un hombre súper acumulador y empieza a ver como muchos, o sea, empieza a encontrar como muchas mentiras que le contaba el papá, muchos huecos en la historia, una sensación que tenemos como de la distancia y de que de repente no sabemos qué significan nuestros apellidos. Sí. Yo no sé ustedes, pero ahí cuando lo narró estaban, eso me sentí identificada. Que dijo que cuando surgió Internet, una de las primeras búsquedas que hizo fue la de Sophie, como para tratar de encontrar cuál es su historia, ¿no? Ajá. ¿Qué era lo que ella encontró? Y yo lo digo porque pues yo también dije, ay, a ver, ¿a quién me encuentro? Ajá. Y hoy en día ya me encuentro más a Pizos, pero en ese entonces no había como muchos ahí en línea, ¿no? Y entonces, de repente ella empieza a alzar la casa, a tirar cosas, a todo eso. Y llega a la recámara de la abuela y se da cuenta que la recámara de la abuela está intacta, está limpia, se ve que el papá cambiaba las sábanas cada cierto tiempo. O sea, es el único espacio que se queda como de la historia de los abuelos. Uh-huh. Y buscando, se encuentra dos fotografías de su abuelo. Y lo que le genera un shock es encontrar que el abuelo está vestido con un traje de esgrima, con el escudo del Partido Nacional Socialista.
Órale, okay.
Que es algo como muy fuerte, ¿no? Y entonces empieza la pregunta de, o sea, mi abuelo fue parte, ajá, o sea, ¿qué parte de mi historia es verdad? ¿Qué parte de mi historia es, o sea, una pregunta que creo que todos nos las podríamos hacer, ¿no? Y entonces al empezar a buscar, sabe que el abuelo había sido refugiado de la República Checoslovaquia en ese momento. Ahorita, yo no sé si sepa, pero ya se llama Chequia nada más.
Okay.
Y logra viajar a Praga, y en Praga empieza a buscar más información y descubre una parte de que Chequia, el norte, que está más cercano hacia Alemania, cuando fue el rompimiento del Imperio Austrohúngaro, eran alemanes los que vivían en esa parte de Chequia, y que en esa parte de Chequia era normal que la gente hablara alemán y que se vincularan muchísimo más con los alemanes y que se sintieran ellos hasta cierto grado alemanes por su acercamiento con la frontera. Entonces empieza la pregunta de, bueno, ¿qué significa Springora? y que son todas estas capas que atraviesan su vida, y se da cuenta de que Springora es un apellido inventado por el abuelo para poder emigrar a Francia y poderse quedar en Francia. Pero hace la historia de su, del apellido original, que es Springer, que es un apellido que tenía que ver más con una raíz, este, como les estaba contando, alemana, y entonces empieza a hacer como toda la búsqueda y tratar de reconstruir cuáles son esas líneas que atraviesan en su familia, y se vuelve como un libro de historia, porque te cuenta tanto la historia de que ella está viviendo en el momento de estar buscando, la historia de su abuelo, de cuál pudo haber sido el posible viaje, y de descubrir que el abuelo en algún momento fue policía en Berlín y que emigró a Francia y que logró quedarse como refugiado en Francia, cosa que le llamó mucho la atención porque los que habían sido parte de las autoridades alemanas no tenían permiso de ese refugio en específico, y cómo le afectó a su papá, y también empezó a entender la historia de su propio papá. Pero también se vuelve como una especie de historia liberadora de que el apellido ya no va a continuar, porque ella tiene un hijo y el hijo tiene el apellido de su pareja. Pero, y de cómo esa se convierte como una especie de paréntesis en la vida, ¿no? Entonces, es un libro que es como, o sea, para todo lo que te conté, podría haber sido como de miles de páginas, porque podría haber como relatado todo, muchísimas más cosas, pero la realidad es que es un libro muy corto, que se lee como bastante, bastante rápido, pero que sí deja la idea de que, o sea, es una especie como de leyenda familiar, pero también de recomendación de autores, de Kafka, de Gombrich, de Swift, de Kundera, que fueron autores que la estuvieron acompañando en este en esta travesía. Y también es una especie de testamento para su hijo, como de decirle, mira, yo no tuve acceso a esta historia, y yo no, o sea, no es de que vaya a perdonar a su papá por haber sido mal papá, pero es comprender de dónde venía, de dónde venían estas historias.
Pues ahí está la reflexión, la recomendación, y gracias como siempre, querida Jimena.
Muchísimas gracias, querido Mario, muchísimas gracias por tus felicitaciones.
Mucho cariño, que esperemos que te celebren como mereces. Gracias, Jimena.
Bye.
Bye, Jimena Apisdorf.
Radar 99.
Y es viernes de regalos aquí en Radar 99, y le decimos que tenemos el plan perfecto para el día de mañana, ya que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México regresa al Palacio de Bellas Artes. El concierto es el día de mañana, 22 de noviembre, a las 18 horas, y si quieren ir, solo tienen que enviar un WhatsApp con su nombre, solicitándolo su nombre y apellido. Los ganadores serán notificados por la misma vía. Repito, el concierto es el día de mañana, 22 de noviembre, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Y solo tienen que enviar un WhatsApp con su nombre y apellido, y ahí les van a notificar si ganaron o no, querido Mario.
Bueno, ahí está. A los primeros, obviamente, que contesten. Gracias. Es decir, no hay para todos, lamentablemente, pero a los primeros que nos contesten. Pero mira, alguien se lo llevará, y en los minutitos que nos quedan, estamos seguros que van a contestar, porque siempre nuestros escuchas son muy participativos y muy rápidos, debo decirlo también. Y vamos con Ernesto en la recta final, de Ernesto Osorio, que ayer no tuvo mañanera, pero hoy sí. Cuéntanos qué ha pasado el día de hoy.
Mi querida Mario, ya para cerrar, la presidenta, bueno, obviamente le preguntan acerca de esta, pues, victoria que tuvo México en el concurso de Miss Universo. Ella dice que más allá de las críticas que se pueda tener sobre el concurso de belleza, pues destaca el valor que demostró la mexicana cuando en un momento del concurso ella, pues, fue agredida, y alzó la voz para defenderse, no solamente ella, sino a todas las mujeres. Dice Claudia Sheinbaum que es un ejemplo a seguir luego de ganar el concurso de Miss Universo. También la presidenta reitera el caso de Pemex, rechaza que se haya detectado una fuga de huachicol en la delegación Miguel Hidalgo y, bueno, hace un reconocimiento a la estatal por haber atendido este problema. También habla acerca de un proyecto en Tabasco dado a conocer por el gobernador Javier May para instalar una fábrica de chocolate justamente a partir de modelos creativos de los propios productores de la entidad, y que dice la presidenta, eso fue una idea original del gobernador Javier May. Eso es parte de lo que va todavía de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias. Y con esto nos vamos.
Lo más destacado detectado en el radar.